¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresando aquí con nuestros queridos compañeros de la mesa. Gracias, Ceci Tapia, arroba Solidaridad Mil, a quienes seguiremos escuchando y a quien seguiremos también escuchando aquí en la conducción con los queridísimos maestros. Bueno, entrañables compañeros, vamos a les agradezco mucho porque estamos haciendo algunas labores que están, estamos en la calle haciendo todo esto. Y bueno, pues es importantísimo que se suban a la página de Voces el Periodista, ya que el maestro Diego Papalardo subió una nota muy importante sobre un reporte efectuado desde la ciudad de Bakhmut con el corresponsal de guerra Sergei Sreda, que denuncia que los militares ucranianos están utilizando un gas contra los escuadrones de asalto de la campaña compañía Wagner y los efectivos orgánicos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Hasta el momento se desconoce el compuesto, ya que dan como ataques de epilepsia. Pero esto, independientemente de todo, y que están en zonas delimitadas, también es sabido que obviamente esto tiene una afectación para quienes no estén en zonas donde precisamente están combatiendo Ucrania contra Ucrania. O sea, en estas zonas que tanto han atacado estos nazis ucranianos. Pero bueno, queridos amigos, esto es entre otras cosas. Yo sigo escuchándoles con mucho cariño, con mucho aprecio y por supuesto dar seguimiento. Y nos unimos a este comentario del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que es degradante haber escuchado a Santiago Krill Miranda, representante de un partido político. Efectivamente está en la mesa directiva, pero no puede hablar en un discurso en el que dio a entender a este nazi Zelensky que México estaba con él. Da vergüenza que para eso se utilicen las tribunas. Aquí México es un país pacifista, es un país que es neutral, y de alguna manera el hacer este tipo de comentarios, pues ya vimos en redes lo que está pasando y cómo lo utiliza el señor Zelensky, este títere de la OTAN, de la City de Londres, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de ellos, de los grupos, no de los países, porque los países mismos ya hay rebelión en estas zonas, tanto países como lo que representa la Unión Europea, precisamente que se están rebelando este tipo de acciones que financian la guerra y que financian este loco que le llaman el cómico mejor pagado de la historia, por la cantidad de millones que se le han dado por parte de quienes quieren aceitar el negocio de la guerra, que primero decían que era contra Rusia, las sanciones a Rusia. Ven que se apuntaron y se dieron un balazo en el pie, y entonces ahora ya van por China. Entonces, esto es realmente vergonzoso, pero aquí hay que reflexionar, amigos, esos son los panistas. Estos son, imagínense de estar con este tipo de gobiernos de ultraderecha, este tipo de gobiernos entreguistas, que ya estaríamos nosotros enviando también recursos a Ucrania. Imagínense el escenario y esto que valga, porque esas mismas acciones son las que van en contra del voto de los mexicanos para estos partidos que son evidentemente de ultraderecha, pero también nazis, porque lo acabamos de constatar con este hecho vergonzoso. Por otra parte, también hemos cuestionado entidades que debieran de impartir justicia. El señor presidente puso en evidencia cómo antes, seguramente así se acordaban las cosas en lo oscurito. Él no lo permite, puso en evidencia este acuerdo para lo que se votó en contra de la cuestión de la Guardia Nacional. Es importante decir que no entraría o no entrará hasta enero. Por eso el señor presidente dijo que no iban a acatar por lo pronto, no por no acatar, sino porque no era el tiempo. Así es que hay que estar atentos en todo esto. Regreso a los micrófonos, Ceci, querida, maestros entrañables. Yo ya me voy a desconectar. Les mando todo mi cariño, amigos. Que viva México, que viva la patria, defendámosla, estemos atentos. Y estemos atentos a todos aquellos que pretenden estar al frente de la representación de los mexicanos en las acciones que están haciendo. Hay que estar atentos, queridos amigos. Ya les platicaré más sobre este tema. Un abrazo, maestros queridos. Un abrazo, amigos. Cuiden su salud física, emocional y mental. Aquí hay que escuchar plural. De eso se trata. Un abrazo desde Radio Cañón, las 760. Y en nombre de nuestro productor y director general, todo nuestro cariño, queridos amigos. Gracias, nos seguimos escuchando.
Muchas gracias, querida Celeste. Y pues bueno, estábamos platicando de todos estos temas tan, tan interesantes. Un tema que ya nos había hecho favor también de traer a la mesa don Rodolfo Sánchez Mena, y que bueno, pues vamos a seguir escuchando a Gerardo Castilleja, que termine para poder escuchar posteriormente a don Rodolfo Ondarza. Muchas gracias.
Ah, sí, gracias. Sí, decíamos en el corte anterior que esta ley que está metiendo, esta iniciativa de la congresista Marcy Kupchur, una congresista ligada a los sectores sindicales de los Estados Unidos, es una ley que va muy de acuerdo a lo que está viviendo el mundo con el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Recordemos que Lula acaba de regresar de Brasil, una visita muy importante, extremadamente importante, porque Lula no solo firmó 15 acuerdos con China, sino que es el vínculo de América Latina hacia toda esta reestructuración global que se está llevando a cabo, de los cuales BRICS es una de las alianzas más importantes. Y entonces resulta que si uno ve lo que estuvo diciendo Lula allá en China, diciendo que las necesidades financieras insatisfechas en América Latina siguen siendo enormes, y este nuevo gran banco de BRICS, que es un banco de desarrollo a escala mundial, y que está respaldado por los 5 naciones, el bloque de los BRICS, representa esa posibilidad de esa banca internacional que no tiene en absoluto ninguna de las de los vicios que tiene la estructura del Fondo Monetario, de los bancos occidentales, de todas estas condiciones infames que imponen a los que prestan. Entonces, en medida de que el propio presidente López Obrador ha insistido en que México necesita un nuevo banco de la nación que no solamente disperse recursos, sino que emita crédito al desarrollo, creemos que si esto se está moviendo en el mundo con el nuevo banco de los BRICS, que es un hecho y que está ya siendo funcional y ha dado créditos a naciones como Bolivia para grandes proyectos y otras en África, entonces que en los Estados Unidos y en Suiza, en medio de desplomes bancarios, porque en Suiza se vino abajo el segundo banco más grande de Suiza, el Credit Suisse, es una crisis no resuelta, simplemente obligaron a que esa deuda se la comiera el primer banco de Suiza, UBS, pero en Estados Unidos hay 186 bancos que están en vías de bancarrota, así que no se ha resuelto la crisis. Por eso es tan importante que una ley que sirvió para poder restituir a los Estados Unidos su economía, ahora se retome y vuelva a ser una discusión ya no solo de un grupo de naciones, sino una discusión mundial. Es cuanto, Ceci.
Muchísimas gracias, Gerardo. Yo creo que este tema es muy fuerte. Y bueno, vamos a escuchar a don Rodolfo Ondarza Rovira y al final hacemos los comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Muy buena tarde, compañeras, compañeros, muy buena tarde, audiencia. Un saludo a nuestra querida Celeste Sáenz de Miera. Y pues quisiera yo, si me lo permiten, pues platicar un poco sobre algo histórico, porque la historia nos permite tener una perspectiva de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y quisiera pues platicar sobre cómo fue que el colonialismo británico mató a 100 millones de indios en tan solo 40 años. Esto es algo muy importante, puesto que es parte del grupo de la OTAN que está actualmente peleando esta guerra en Ucrania, ¿no? De tal manera que pues veamos cuáles han sido sus intereses históricos. Debido al comercio de especias, los ingleses llegaron a la India en el siglo XVI. A partir de 1600, los mercaderes se agruparon en la Compañía de las Indias Orientales, que terminó desarrollando también un ejército propio. Tras su victoria sobre el Nabab de Bengala y sus aliados franceses en la batalla de Plassey, en 1757, la Compañía de las Indias Orientales emprendió un proceso de expansión que le permitió controlar un amplio territorio que iba desde el actual Afganistán hasta Birmania. Hay algunas personas que creen que el colonialismo británico llevó prosperidad y desarrollo a la India, que era la joya de sus colonias, y a otras colonias. Sin embargo, entre 1880 y 1920, los británicos asesinaron a 100 millones de personas en la India. La pobreza extrema en la India aumentó bajo el dominio británico de 23% en 1810 a más de 50% a mediados del siglo XX. Los salarios reales disminuyeron durante el periodo colonial británico, alcanzando su punto más bajo en el siglo XIX. Durante el periodo colonial, las hambrunas se hicieron más frecuentes y mortales. Los expertos coinciden en que en el periodo de 1880 a 1920 fue particularmente devastador para la India. Datos revelan que la tasa de mortalidad aumentó considerablemente durante este periodo colonial. La esperanza de vida se redujo de 26.7 años a 21.9 años. Los datos sobre los salarios reales indican que para 1880 el nivel de vida en la India colonial ya había disminuido drásticamente desde sus niveles anteriores. Lo que dejó el Imperio Británico fue una de las mayores crisis de mortalidad inducidas por políticas en la historia de la humanidad. Supera la combinación de todas las hambrunas conocidas juntas. Por ejemplo, hablemos de la hambruna de Orissa de 1866. Una sequía y un calor abrasador pues afectaron a 330 millones de personas en todo ese país, que era una cantidad increíble. Mató a más de 1 millón de personas en el este de la India. Una de cada 3 personas murieron, una tasa de mortalidad mucho más impactante que la que resultó de la gran hambruna irlandesa causada por una peste que afectó los cultivos de papa y devastó a ese país. Mientras que en Orissa morían en masa en 1866, pues lo que estaba pasando es que el gobierno británico colonial había exportado unos 100 millones de kilos de arroz a Gran Bretaña. Las hambrunas reincidieron en 1869 y 1874. Y pues esto continuó hasta 1878. El gobierno colonial se negó a realizar ninguna acción de asistencia. ¿Y cuál era su argumento? Ellos decían que ningún gobierno puede hacer mucho para evitar aliviar a estas vicisitudes de la providencia. Y con eso dejaron a su suerte, a su muerte, a millones de personas por hambre. Gran Bretaña destruyó efectivamente...
Doctor, perdón, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos con este tema?
Adelante.
Corte, por favor.